Los años corrían. Los años corrían como ramas secas que arrastra el viento en el otoño, dejando tras de sí huellas de dolor o de alegría, perspectivas luminosas o presagios de tempestades. Habiéndose dado el nombre de civilización adámica al lapso transcurrido desde la desaparición de Atlántida hasta la actualidad, y siendo yo un relator de esa época, mi extenso relato comenzó con Adamú y he de terminarlo con Adamú, magnífico personaje engrandecido y hasta sublimizado por su incomparable modestia, que fue la cualidad más destacada de su noble carácter, cualidad hermosa que le acompaña en todas sus existencias físicas en el plano terrestre. Y así, lector amigo, cuando veas un investigador, un geógrafo o geólogo, que sacrifica toda una vida en excavar montañas, en remover ruinas y escombros, en registrar antiguas bibliotecas y viejos archivos para descubrir verdades ocultas, puedes pensar que acaso sea una nueva personalidad de Adamú, cuya eterna vida pareciera haber sido designada por la divina ley para tan noble y sacrificada misión. De los 80 rollos de papiro escritos por su padre, hizo sacar copias para todos los santuarios y refugios copdas de aquella hora, y para todos los países que formaban la Gran Alianza de Naciones Unidas, en forma que el conocimiento uniforme de la verdad histórica se esparciera por los tres continentes que formaban aquella magnífica civilización. Ante tal afirmación, el lector se preguntará seguramente: ¿qué vientos de tempestad sacudieron a países, ciudades y pueblos que así lograron adulterar, transformar y aún destruir una tan clara y lógica cronología de hechos individuales o colectivos? ¿Quién, por qué y cómo se comenzó tal desfiguración de acontecimientos grandes o pequeños, buenos y malos? Inconsciencia humana, ignorancia humana, intereses creados, frutos fatales del egoísmo también humano. Desgraciadamente, en mi labor de cronista prehistórico, no siempre puedo tener la íntima satisfacción de llevar a mi lector por praderas florecidas y crepúsculos inundados de claridades. La verdad me obliga a conducirle también a presenciar hecatombes, desastres, personajes siniestros que vuelcan sus instintos salvajes y crueles sobre muchedumbres inconscientes y esperanzadas. Poco antes de comenzar la última década que debía vivir Adamú sobre la tierra, y muertos ya los viejos soberanos fundadores con Boindra de la Gran Alianza de Naciones Unidas, sus herederos no tuvieron el mismo amor para la gran institución que hizo la dicha de los pueblos por tanto tiempo. Y lenta y casi imperceptiblemente comenzaron las desviaciones, los antagonismos, las imposiciones arbitrarias que las inmensas distancias y los penosos medios de comunicación facilitaban grandemente. La humanidad terrestre es de tal condición que pareciera no poder ser noble y buena en medio de la abundancia, la paz y la dicha permanente. Necesita del acicate del dolor, llevado al máximo, para convencerse de que debe unirse, fraternizar, solidarizarse en el bien, la justicia y el amor, para gozar los privilegios que el bien, la justicia y el amor traen consigo. ¿Será que la humanidad se cansa de ser feliz caminando por senderos de abundancia y de paz, y tuerce a veces el camino llano para lanzarse por desiertos y peñascales, donde encuentra encrucijadas y precipicios insalvables? Y Adamú vio con dolor que los príncipes y caudillos más fuertes ejercían presión sobre los más débiles, ya apoderándose de parte de sus tierras, con hurtos disimulados por permutas, o ya sacándoles pobladores mediante promesas que les excitaban la ambición, aunque después no se cumplieran. Esto significaba que la ley de la Gran Alianza caía en desuso y que pronto comenzaría la relajación en las ordenanzas y costumbres, que luego llegaría a la decadencia, quizá lentamente, pero llegaría. En acuerdo con su alto consejo, Adamú comenzó a enviar mensajeros con notas vibrantes de amor y cortesía hacia aquellos soberanos que se salían de las viejas rutas marcadas y aceptadas con juramento de honor por sus nobles antepasados. Uno de estos mensajeros fue Amani, acompañado de dos príncipes, hijos del rey del vecino país de Zobán, que se dirigían a la paz a celebrar esponsales con dos nobles doncellas, nietas del rey de Sogdián, que acababan de terminar su educación en aquel santuario, regenteado por la reina Ada y las copdas compañeras suyas. Ya no existían en el plano físico aquellos copdas que vencieron a la reina Samuranse, pero había otros en Negadá y en La Paz que fortalecieron de tal manera al mensajero de Adamú que sin violencia y sin desagrado consiguió volver las sendas torcidas a su antiguo lugar. Espíritu de gran lucidez y con un amor y abnegación que le hacía capaz de los mayores sacrificios a cambio de obtener el bien que buscaba. Amani regresó a Negadá, pasadas 10 lunas de haber salido, pero volvía coronado por el éxito y por la íntima satisfacción de proporcionar a su padre adoptivo y al viejo santuario madre el inefable gozo de un verdadero triunfo. Desde esa fecha, el pensamiento silencioso de los ancianos copdas consagró a Amani como el futuro sucesor de Adamú. Y aunque el candidato obligado sería Iber, que tan discretamente había gobernado en dos grandes países desde su juventud, todos los copdas conocían el camino que la ley marcaba para el hijo de la mártir Siva. Debería ir a guiar a la humanidad prófuga de la Mauritania, que el cataclismo atlante había dividido en dos, por el hondo canal abierto entre las columnas de Hércules, Gibraltar. Aquella gran península, rica en montañas, en vías fluviales y valles de admirable fertilidad, veía aumentar su población, mezcla de mauritanos atlantes de trigueño color y blancos hiperbóreos, descendientes de algunos compañeros del patriarca Flan, que siglos atrás quedaron en aquellas tierras atados por el amor. Alianzas pretéritas se presentan inesperadas y de improviso en cualquier paraje de la tierra, por donde pasan los seres impulsados por fuerzas diversas, ya sean acontecimientos felices o adversos, ya la búsqueda ansiosa de mejor ambiente o medios de vida. Vemos que la eterna voluntad dispone de cuanto hay utilizable en torno a sus creaciones para impulsarlas a la forma y sitio en que pueden manifestar sus capacidades de crear, de perpetuarse y renovarse en cumplimiento de la ley de evolución constante y eterna. Adamú veía acercarse su ocaso con la plácida serenidad propia de las almas que no dejan tras de sí rastros de dolor ni huellas fatales de transgresión ninguna a la eterna ley de justicia que marca los pasos del hombre ecuánime, noble y justo. Un solo pensamiento se cruzaba en su horizonte mental, con la rapidez de un relámpago, amenaza de tormenta lejana. Pero así como su vida toda había transcurrido bajo la amorosa vigilancia de la suprema potencia, aquel pensamiento no se ahondaba en su yo íntimo, infundiéndole temores y cavilaciones. Su viva imaginación extendía y contemplaba con frecuencia el lienzo gigantesco de las naciones que formaban la Gran Alianza. En los países del hielo veía tres grandes lumbreras de la sabiduría y el amor, Senio, Adonai y Elisa, con nuevas vidas que florecían de optimismo juvenil, haciendo surgir entre las nieves del norte la abundancia, la paz y la concordia que ellos bebieron en la sabia ley de la fraternidad copta. En el país de Nairi, Purkis de Frixos y Aurora de Nibiza, al celebrar sus bodas, habían inaugurado también un santuario copta de hombres y otro de mujeres, para educación de la juventud y de todo su pueblo en general. El chef circasiano y Mavi vieron ensancharse las tierras de labranza para su pueblo que los amaba, porque Vladico heredó las antiguas posesiones de su tierra natal. El país de Numaki, unido al de Sogdián por la muerte del viejo rey Fredic de Kuzmuch, dio a la dulce y mística alondra copta, Elia, hija de Siva, la gloria de abrir en aquellos países santuarios y escuelas donde en el estudio, la meditación y el trabajo se formaban las nuevas generaciones. Entre las montañas del país de Arab, Azoris y Dizabat vieron levantarse radiante aquel sol de la tarde que Boindra, el mago del amor, descubrió para ellos, descorriendo la gris cortina de sombras que les había separado. Y también en el país de las piedras que el esfuerzo de Beniabat tornó en fértiles campos de trigales dorados, floreció la paz y la concordia. En la Tracia, el Ática, la Hélade, las túnicas azuladas y los velos violetas se agitaban jubilosos entre la paz y la abundancia de los pueblos. Es verdad que los grandes santuarios de Negadá se vaciaban de año en año porque sus copdas, hombres y mujeres, se derramaban como portadores del bien, de la justicia y del amor por todos los países de la Alianza. El dragón espantoso de la guerra parecía haber sido aniquilado para siempre. Nadie pensaba en él, nadie le temía. La humanidad había comprendido por fin que la paz es el mayor bien de la vida, que la solidaridad, la unificación en la justicia y en el amor es la única gloria de los pueblos, la única grandeza sin manchas ni sombras. Tales eran las meditaciones de Adamú mientras su alma de justo se preparaba para el vuelo final. ¡Qué magnífica visión para su ocaso pleno de serenidad! Se complacía en recitar aquellas estrofas de inefable belleza mística con que el Copta rey se despidió de la vida física en el santuario de la paz. Señor, ¿qué puedo yo darte si cuanto tuve lo di? ¿Qué puede hacer esta chispa que sea digno de ti? Los hombres en este mundo te han visto y hacia ti van. Si no pierden el camino, pronto hasta ti llegarán. Pero la humanidad perdió una vez más el camino. Y poco a poco, el egoísmo fue tendiendo sus redes, imperceptibles al principio y con una sagaz astucia después, a medida que la inconsciencia de unos y la buena fe e inexperiencia de otros dejaba puertas abiertas que eran oportunidades aprovechadas hábilmente por los audaces ambiciosos que nunca faltan en medio de esta humanidad. La gran alianza de Naciones Unidas que hizo de la Tierra un paraíso al influjo de tantas inteligencias cumbres que habían encarnado juntas para prepararle ambiente al gran espíritu luz que llegaba por quinta vez al plano físico terrestre. Debido a esto, quizá, la leyenda que conocemos ha condensado el gran drama de aquella remota edad en esta sencilla calificación: el paraíso de Adamú y Evana. La breve duración del paraíso bíblico es, en verdad, un símbolo exacto del siglo de oro que resplandeció para esta humanidad y cuyo punto de partida fue el gran santuario de Negadá a las orillas del Nilo. Ningún asombro debe causarnos las decadencias de pueblos, países y sociedades humanas en un mundo de primitiva evolución que es a la vez escuela de aprendizaje y escuela correccional. Toda corrección es dolorosa y pesada. Todo aprendizaje trae consigo esfuerzos y sacrificios. La felicidad duradera, las claridades perdurables, son patrimonio eterno de los mundos perfectos, habitados por seres que a través de largas edades aprendieron a calcar en su vida y en sus obras la ley divina del amor universal. En su largo período de gobierno, Adamú llenó su mente de cuantos conocimientos pudo darle aquel milenario archivo de las edades, tesoro incalculable escondido entre los muros del vetusto santuario. Una cosa me falta saber, decía en los largos soliloquios que entablaba consigo mismo. ¿Qué encierra ese gran templo más allá de la escalera que arranca desde la cripta del túnel? ¿Por qué nuestros padres fundadores no permiten la entrada? ¿Será quizás un panteón sepulcral lleno de momias, esqueletos, cráneos humanos que no debemos profanar los hombres de la actualidad? Un día se encontraba Adamú entristecido por la noticia recibida del peñón de Sindi de la muerte de Caíno. Pedía a la eterna justicia piedad para él, que tantos dolores había causado en su vida. Pensaba en la montaña de dolores que debía sufrir para saldar una por una cuántas angustias, cuántas lágrimas, cuántas acerbas penalidades había causado a tantos seres que se cruzaron en su camino. El Kobdamurev había llevado al archivo de Negadá el largo manuscrito de toda la historia de Caíno desde que huyó del santuario de la paz en la primera juventud, casi la adolescencia. Adamú conocía esa trágica historia, que era como el rodar de un ser de abismo en abismo. Le consideraba como su primer hijo y no podía ser indiferente a la inmensa desventura en que le vio sumergido. Puesto en el presidio, merecido por sus delitos, había muerto en él. Caído en un precipicio, la muerte fue instantánea. Dejando la duda de si se arrojó voluntariamente o fue un accidente ajeno a su voluntad. En estas dolorosas meditaciones le sorprendieron una mañana sus dos hijos de adopción, Iber y Amani, que se habían unido en una grande amistad. Ambos conocían sus existencias físicas anteriores a la que estaban viviendo. Iber, cuyo afable carácter lo hacía parecer siempre joven, decía, refiriéndose a la afinidad completa que existía entre él y Amani: si somos Gaudes y Milcha, ¿cómo puede asombrarse nadie de que nos sintamos como pichoncillos de un mismo nido? Estos dos grandes compañeros se presentaron al entristecido faraón y le pidieron su autorización para visitar el gran templo, subiendo por fin la escalera aquella de la cripta que habían visto perderse en la oscuridad impenetrable. Mi consentimiento lo tenéis, hijos míos, pero nos falta el permiso de arriba, contestó el anciano faraón. Aquí está, padre, expresó de inmediato Amani, enseñándole un trozo de papel escrito por Ilkar, el anciano dactilo fallecido en la paz años hacía. ¡Oh santo maestro mío!, exclamó Adamú con su voz que temblaba y sus ojos llenos de llanto. ¿No has querido que me ausente de esta vida sin satisfacer ese último deseo mío? Pero yo no os podré acompañar, hijos míos. No resisten mis años hoy el largo túnel, ya lo comprenderéis. Si hubiera venido este permiso 50 lunas atrás, y su queja terminó en un suspiro de resignación. Lo tenemos todo pensado, padre, replicó Amani, que, como más joven, era más impetuoso y vehemente. Os llevaremos en las parihuelas rodantes que se usan aquí para transportar enfermos y heridos. Y también a los muertos, completó Adamú, ya sonriente. Falta tiempo para eso, padre. Con que lo dicho, dicho está. ¿Cuándo lo realizamos? Mañana, después del himno del amanecer, contestó Adamú con una decisión y firmeza que ponía de relieve la fuerza de su voluntad. Cuando a la mañana siguiente bajaban los tres a la cripta del santuario, donde se abría la entrada al túnel, ya estaban las parihuelas preparadas con una gruesa manta y unos almohadones. No quiero ir tendido, expresó Adamú de inmediato. Ni estoy herido, ni soy un muerto. Iré sentado. Muy bien, padre, muy bien, dijeron ambos copdas a la vez. Y prepararon las parihuelas para que el anciano faraón fuera sentado. No era Adamú un anciano decrépito, a pesar de sus muchos años. Su natural belleza física parecía haberse realzado con una aureola de noble majestad que la rectitud de toda una vida consagrada al bien, en un medio ambiente de paz y de amor, daban a su fisonomía una afable serenidad que casi era alegría permanente. Con qué noble orgullo Iber y Amani conducían en parihuelas al amado y amante padre que les amparó en su dolorosa orfandad. Ninguna dificultad tuvieron durante el viaje por el túnel hasta penetrar en la cripta, panteón sepulcral de los tres patriarcas. Después de unos momentos de recogimiento y oración ante los sarcófagos, los tres copdas miraron la escalera y se miraron entre sí. Aquella mirada quería decir: ahora, ¿cómo hacemos? Subid vosotros, y yo os espero aquí, dijo de inmediato el anciano, para evitarles el esfuerzo de subirle. No, padre, dijeron ambos a la vez. Si os sentís con buen ánimo, os subiremos nosotros. Probemos. La fuerza de voluntad de los tres, el amor de los tres, más la energía espiritual que llegaba de los amados invisibles allí presentes, permitió que Adamú subiera la escalera, ayudado eficazmente por sus dos hijos, y se encontraron en un recinto cuadrangular, sin más moblaje que unos estrados de piedra sin pulir, pero aptos para un buen descanso. Otra escalera aparecía en uno de los rincones. De igual modo que la primera, la subieron también, pero vieron que terminaba en un muro enteramente liso, sin vestigio alguno de continuación. La ansiosa búsqueda les dio resultado al fin. Amani descubrió de pronto una hendidura en la roca, tal como la que había en el entarimado del archivo donde descubrieron la entrada al templo. Un pequeño aro de cobre como un anillo grueso les reveló el secreto. El anillo corría hacia un lado en el resquicio de la piedra y se abría la entrada. Una ráfaga de aire helado les recibió, sobrecogiéndoles un tanto. Ignoraban lo que encontrarían. Era aquello un recinto espacioso y poblado de gruesas columnas que sostenían la techumbre de blancas losas de piedra. En el centro se levantaba una pequeña pirámide truncada de 4 codos de altura y de 7 gradas. Sobre ella una lámpara de plata maciza, de las que se usaban llenándolas de cera y con un mechón de cáñamo sumergido en ella. La cera y el cáñamo parecían resecos. Cada columna tenía un zócalo de basalto negro lustroso por el continuo roce, repito, por el continuo roce sobre él. Debían ser asientos. De la techumbre pendía una gran estrella de 5 puntas, también de plata maciza y de idéntico cincelado que la lámpara del altar. «Esto es un templo de adoración al infinito», exclamó Adamú, como poseído de un religioso pavor. Oremos, hijos míos, por los que levantaron este templo con tan inauditos esfuerzos físicos. Cayó de rodillas y dobló su viejo cuerpo sobre las frías losas, cuyas enormes dimensiones le hacían medir el esfuerzo para subirlas hasta esa altura. Aquellos 3 hombres postrados en el pavimento parecían perder la noción del tiempo y de todo cuanto les rodeaba. Mas de pronto la penumbra silenciosa y sombría se inundó de dorada claridad, en tal intensidad que rápidamente se levantaron los 3. En la 7ª grada del altar aparecían de pie 3 imágenes venerables, con blancas cabelleras que parecían madejas de hebras de luz. En una de ellas, Adamú e Iber reconocieron al anciano Dáctilo Ilcar, y en las otras 2, la intuición les decía que eran Kermek y Flan, los otros 2 patriarcas antecesores y compañeros de Ana de Diaskersa. En el fresco aire que vibraba en el templo, escucharon estas palabras en el idioma atlante que era familiar para Adamú. Lo que Dios une, nadie lo puede separar. Avanzad sin prisa y sin pausa, como las estrellas. No atesoréis en la tierra donde todo perece. El amor que salva todos los abismos será vuestro tesoro en la inmortalidad. Cuando la última sonoridad se extinguió, la triple visión había desaparecido, dejando a los 3 cobdas que la presenciaron sumidos en tan profundo recogimiento que no sintieron pasar las horas. Sintiendo estoy la alarma que nuestra larga ausencia causa en el santuario, dijo de pronto Amani. Vamos, padre, vamos. No espero otra dicha mayor que esta, les respondió Adamú. ¿Por qué no me dejáis morir aquí? ¿No veis que ya no puedo más en la vida? Lágrimas de íntima emoción corrían serenas y suaves por el rostro de Adamú cuando pronunciaba tales palabras. Iber y Amani se sentían igualmente dominados por aquella suavísima ternura que tan hondamente se penetraba en el alma. Ambos tomaron los brazos de Adamú, que se incorporó lentamente, y se dejó conducir a la escalera de descanso. Sentado nuevamente en las parihuelas, emprendieron el regreso. «Nuestro faraón no quiere más esta vida», decían los copdas, viéndole siempre como absorto en ideas que le alejaban más y más del plano terrestre. Sin haber oído él estas palabras, dijo de pronto en una reunión de su consejo: «Tengo una idea que creo feliz. Si tengo la suerte de que vosotros la aceptéis, me daréis con ella la más grande alegría que puede tener mi viejo corazón». «Ya escuchamos», contestó Bilmo, que era el mayor del alto consejo. «Quisiera llevar a nuestro templo secreto plantas y flores del jardín de reposo, cirios de cera y perfumeros para quemar incienso, y que en la próxima luna llena se cante allí el himno de la tarde. ¿No es hermosa esta idea? Decidlo, ¿no es hermosa?». «Oh, sí, muy hermosa», dijeron varias voces a la vez. «Pensad que no todos los copdas del santuario conocen la existencia del templo de los tres patriarcas», manifestó nuevamente el copda Bilmo. «Es que yo quisiera compartir con todos ellos nuestro secreto. ¿No podría ser esto así?». «Nuestros padres no lo han aconsejado así», replicó Iber. «Es verdad, hijo, es verdad». Adamú bajó su mirada al suelo, demostrando una serena conformidad. En su larga vida había llegado a ese tranquilo estado espiritual, en que todos sus deseos, aun los más nobles y puros, se evaporan en silencio y sin violencia, como el perfume del incienso cuando se ha consumido el fuego. Hubo unos instantes de silencio. Amani tomó el punzón y el libreto que estaban sobre el pupitre y escribió estas palabras: «Amado compañero de mi vida, nuestro hijo Abel se ha anticipado a tu deseo, y la ley eterna abrió el camino para que puedas realizarlo sin inconveniente alguno. Los copdas jóvenes que fueron a presenciar las bodas de los hijos del rey de Zobán no están aún en condiciones de poseer vuestro secreto. Su regreso será pasado el plenilunio, y esta circunstancia favorece la realización de tu deseo. Nuestro gran hijo, tu padre y yo te esperamos esa noche allá en el templo de los tres patriarcas. Es nuestra cita de amor. No faltes, amor mío, te lo ruega tu fiel compañera Evana». El lector comprenderá el júbilo del viejo corazón al recibir este mensaje. Riendo lloraba Adamú. Cuán dichoso se sentía en su digna y noble ancianidad. Solo 4 días faltaban para la luna llena y bastaron para llevar al templo secreto plantas, flores, cirios de cera y perfumeros para quemar incienso. Era la cita de amor de Adamú y Evana. era la celebración de gloriosas bodas místicas de las almas que se amaron en el infinito seno de Dios y que continuarían amándose en la eternidad sin fin. Cuando llegó el día y la hora requerida, Adamú fue llevado de igual modo que la vez anterior, pero esta vez iba acompañado de los 70 copdas que habitaban por entonces el gran santuario de Negadá. Las melodías de liras y laúdes, las vibraciones de las plantas, de las flores y de las almas, el perfume de los cirios y del incienso al consumirse, y sobre todo y por encima de todo, la cita de amor anunciado por el mensaje de Evana, formaron tan maravillosa bóveda psíquica que cuando aquellas 70 voces cantaban el himno del atardecer, una lluvia de rosas encarnadas y blancos lotos comenzaron a revolotear en el recinto como si un fresco céfiro nocturno los atrajera, quién sabe de qué jardines de ensueños divinos. Los copdas cantaban llorando, y los laúdes y liras continuaban vibrando en sus manos. Todos estaban de pie esperando el gran acontecimiento. Solo Adamú, sentado en la séptima grada al pie del altar, el severo recinto se fue llenando de azulada claridad, como si la espléndida luna llena hubiera penetrado en él. De nubecillas doradas que se fueron consolidando lentamente, surgieron a la vez tres rostros amados que sonreían, acercándose al feliz anciano, cuyos ojos se abismaban en amorosa contemplación. Maestro Abel, Madre Evana, Pangrave Aldis, exclamaron todos los copdas a la vez. Adamú, estremecido de emoción y de amor, tendió los brazos para estrechar la divina aparición, y en un hondo suspiro los dejó caer de nuevo y apoyó su cabeza en la pirámide que lo respaldaba, como si las fuerzas le faltaran para tan grande desbordamiento de luz y de amor. Cuando todo volvió a su estado normal, Iber, Amani, Vilmo se acercaron al faraón a felicitarle, a colmarle aún más de alegría y de amor por el grandioso homenaje que el amor de sus amados ausentes le habían ofrecido en ese memorable día. Los ojos del anciano, muy abiertos, seguían mirando el sitio en que la visión había desaparecido, pero su vida no estaba ya en ese anciano cuerpo sin vida, porque aquella cita de supremo amor le arrancó del plano terrestre para trasplantarle a ese otro mundo donde las almas se comprenden y se aman en el seno de la eterna luz. Así terminó la jornada terrestre de Adamú, el humilde y modesto Adamú, que dio su nombre a una larga cadena de siglos, que la historia ha llamado civilización adámica.